¡Bajó la P! 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. Largamos.
Buenas tardes, radionautas. Y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Así es, estamos nuevamente en viernes y tenemos un fin de semana que a lo mejor nos va a confundir, amigos, porque vamos a tener unas mínimas de 17, 18 grados, máximas de 25. Qué loco, ¿no? Ojo, ahí lo veo a Cali que tiene sus dudas, sus reparos, ya nos va a contar. Pero bueno, quería saber cómo están ustedes, qué tal, cómo han pasado la semana. Hola, Luis. Hola, Cali.
¿Cómo les va? Luis, decime, ¿a vos te llegó la caja de alfajores?
No sé de qué hablan.
Todos sabemos.
Mira, digamos, tenemos un invitado que representa, digamos, hoy por hoy representa la vanguardia en lo que significa tecnología aplicada al movimiento, que es la parte eléctrica, pero que no puede estar ajeno a este tipo de preguntas. Decime, Nicolás, si un amigo tuyo se va a Mar del Plata, ¿no tiene que traer alfajores?
Seguro.
Tenemos
condición sine qua non.
Pero tenemos un amigo que está en este momento en Europa. Tenemos un amigo que está en Europa en este momento.
No desviemos el tema. No nos vayamos para el lado de los tomates. Acá era alfajores Mar del Plata.
Ahora voy a aprovechar para presentar al señor Nicolás Foti, que es representante, es el dueño de Naval Electric, que además producen un montonazo de cosas, y en la charla preliminar nos dejó a nosotros con un montón de preguntas por hacerle. Así que, Nicolás, bienvenido, y vamos a hablar de todo lo que están haciendo, que son excelentes noticias.
Bueno, gracias, Daniel, gracias, Cali, gracias, Luis, por la invitación, y bueno, espero no defraudarlos.
No nos vas a defraudar para nada, porque al contrario. Lo que estuvimos hablando, mira, es una cosa que a uno lo llena de entusiasmo. Mira, Nicolás, yo creo que tenés que empezar, si es factible, no sé si soy indiscreto, con esa primicia que nos diste, porque me parece que pinta de cuerpo entero hasta dónde ha avanzado toda esa tecnología que vos representás, desde la última exposición que vimos de Casel hasta ahora, la cantidad de cosas que están pasando o la cantidad de agua que corrió bajo el puente. Así que esa especie de noticia que diste, ¿es factible hacerla pública?
Sí, bueno, les comento un poco. Estamos justo hace un ratito, terminé una reunión con el armador de Líneas Delta, que es el segundo jugador, diríamos, en transporte público de pasajeros en el Delta argentino, con las lanchas clásicas que todos conocemos, la lancha de madera, la típica lancha colectiva, con Leonel, que es uno de los propietarios, Leonel Falcón. Ya hace 3 años venimos con un proyecto por iniciativa de él. Yo digo, es un emprendedor muy joven, un empresario joven, con un empuje tremendo, y ya no nos conocíamos, él me contactó, me dijo que quería hacer una lancha colectiva eléctrica. Ya hace muchos años venimos con este proyecto, incluso se han hecho diseños específicos para la propulsión eléctrica para estas lanchas de 70 pasajeros. Bueno, finalmente con tantos cambios y tantas dificultades que se fueron sumando a lo largo del tiempo, se decidió hacer un prototipo un poco más chico, una lancha de 20 pasajeros. Es una lancha de aluminio construido por el astillero Unidelta, al que le hemos colocado dos motores Torqedo de industria alemana, de 10 kilowatts, más o menos equivalente a 40 HP cada uno. Y bueno, la buena noticia es que la semana que viene ya vamos a estar haciendo la botadura para las primeras pruebas de navegación, y seguramente dentro de 15 días se va a hacer una ceremonia oficial, una presentación oficial de gran envergadura para darle entidad, un poco para mostrar esta novedad que es totalmente ecológica. Nosotros sabemos que el delta nuestro está protegido por la UNESCO, declarada como reserva natural, y hoy la estamos contaminando con gasoil, con aceites, con ruido. Entonces creemos que la propulsión eléctrica es un aporte importantísimo a la limpieza o a la no contaminación de nuestro delta. Estas lanchas van a evitar cualquier derrame y cualquier gas tóxico al ambiente. Por otro lado, son ultra silenciosos, o sea, no vamos a tener el típico ruido. Es más, están pensando hacer una aplicación. Hoy en las islas nos damos cuenta que viene la lancha medio grande por el ruido que genera.
El ruido que es.
Entonces nos acercamos al muelle y ya sabemos con mucha anticipación cuándo va a llegar la lancha. Esto no va a ocurrir más. Entonces, bueno, se está pensando hacer una aplicación por celular para tener en tiempo real en qué momento llega la lancha. Bueno, hay un proyecto a muy largo plazo de renovar toda la flota de las lanchas colectivas hacia propulsión eléctrica. El ministro de Economía hace un par de semanas también lo anunció. Anunció también la botadura de esta lancha prototipo. O sea, queremos demostrar el concepto de cómo funciona, cómo son las baterías de litio. Esto va a ser un antes y un después, creo, en el Delta. Así que bueno.
¿Sabés que estaba pensando, Nicolás? Nosotros estamos a un par de semanas de cumplir 10 años de este programa.
Qué oportuno.
Y vos sabés que creo que es la noticia más importante que hemos dado nosotros en estos 10 años. Claro. La envergadura de este proyecto y de esta realidad que se hará la semana próxima es absolutamente importante. O sea, la polución que nos evitamos de esa manera y el ruido, la limpieza, es una maravilla. Y más con toda la propaganda a nivel internacional que se viene haciendo en contra de esto, ¿no? Estos calores que hay en el hemisferio norte en este momento que son devastadores, con muertes, con catástrofes, evidentemente tienen ese origen y que se esté resolviendo acá en este país, en el Delta, justamente un lugar tan sensible a todo esto. Te felicitamos de todo corazón.
Bueno, muchas gracias.
Lo que pasa es que me parece más que la contra, hay una especie de campaña de negacionismo de todo lo que implica esto, el cambio climático. Y, por ejemplo, nosotros en este país, y en Uruguay una sequía que casi se queda sin agua en Montevideo para tomar. Sí. Nosotros con 20.500 millones de dólares menos por una sequía de 3 años.
Sí.
O sea, la verdad que son ya, digamos, pruebas palpables. Y además, todas las personas amigas, o por lo menos todos los que hemos viajado últimamente, los últimos 5 años, al exterior, por ejemplo, vos vas por Nueva York y todos los colectivos dicen movidos eléctricamente.
Hasta en Uruguay.
Todos están en eléctrico. O sea, me parece que negarse a todo esto es ridículo. Y lo que está contando Nicolás me da la sensación de que es el puntapié inicial, porque además me parece que todavía le falta contar todo el aspecto que tenía de paneles solares y toda esta historia, que es un puntapié inicial que si tomamos en cuenta desde que empezó él a mostrar sus motores en Cassel hace 2 años, a estar en este momento interviniendo en semejantes proyectos, habla de una velocidad de cambio maravillosa, maravillosa. Y yo, la verdad que me lleno de orgullo que eso pase acá, y lo quiero explicar a Nicolás porque es hoy por hoy la cara visible de un grupo de gente que está haciendo toda esta movida, ¿no? Me parece bárbaro. Porque vos contás también, Nicolás, que la lancha esta no solamente está movida eléctricamente, sino que también estás incorporando paneles solares.
Sí, exactamente. todo el sistema, la lancha tiene un sistema de aire acondicionado, frío-calor, que está movido exclusivamente por paneles solares. El techo está cubierto de paneles solares. Estos alimentan a una batería. Esa batería, que tiene 48 volts, convierte a través de un inverter la energía en 220 de corriente alterna, y eso mueve un aire acondicionado que es suficiente para generar el frío o el calor necesario para el hábitat de 20 pasajeros. Así que le hemos puesto tecnología. Los paneles solares son unos paneles que traemos de Suecia, marca Sunbeam System, que son ultra delgados, transitables. Si bien acá en el techo no van a transitables, pero hasta un auto le puede pasar por arriba, y son antideslizantes, o sea, ideal para embarcaciones y para tenerlo como instalación fija en la cubierta. Y también son especiales porque normalmente los paneles solares, si entran en sombra parcial, el panel deja de funcionar completamente. En este caso, hasta con sombra parcial sobre el panel sigue generando. Entonces son paneles específicos para uso náutico, de muy alta eficiencia. Bueno, vamos a tener una lancha realmente de modelo, con mucha tecnología aplicada. Esto se va a ver en los tableros también de mando, en los tableros de mando de la batería. Las baterías tienen acceso por Bluetooth. Yo puedo ver el historial de la batería, las horas de funcionamiento que tiene la batería a través de mi celular. Yo puedo hacer todo un chequeo técnico de las baterías con mi celular. Puedo cambiar las configuraciones desde el celular. Los motores tienen GPS, computadora a bordo. O sea, realmente por lo que me contó el armador recién, hace un ratito que se fue, contrataron a una capitana para la embarcación, que vamos a capacitarla en el manejo de esta nueva tecnología. Así que bueno, realmente estamos con un entusiasmo enorme. Fue un desafío muy lindo. Es una novedad para mí como ingeniero naval. También es un desafío, pues son tecnologías de punta. Y bueno, hace un mes estuve en Torquedo, en Alemania, en Múnich.
Eso te iba a preguntar justamente, ¿no?
Y nos miran con mucha curiosidad, porque piensen que nosotros tenemos el tercer delta más grande del mundo, ¿no? O sea, claro. Después del Amazonas y el Nilo, el delta de Río de la Plata es el tercero más grande, y es un banco de pruebas muy interesante para ellos. Así que nos están mirando con mucho, mucho cariño y apoyo, ¿no? Así que están muy contentos con los proyectos que estamos haciendo.
Bueno, y además creo que también deben saber que tenemos uno de los parques náuticos más nutridos de todo lo que es Latinoamérica. Yo calculo de América debemos ser el tercero, por ejemplo. Yo calculo que debemos estar muy bien posicionados. Entonces, por lo tanto, me parece que debe ser un mercado muy interesante de todo esto.
Perdón, Cali, ¿no? Pero además de tu viaje por Europa, también estuviste en otra fábrica, ¿no es cierto? Otro motor distinto. ¿Qué diferencia tiene con el Torquedo y cuáles son sus características?
Bueno, en realidad tuve la oportunidad de visitar la exposición en Ámsterdam, que se llama Electric and Hybrid, que es la exposición más importante a nivel global de propulsión eléctrica para embarcaciones, muy específica para embarcaciones, donde uno tiene las últimas novedades tanto en baterías, cargadores, y estoy hablando de cualquier potencia. Hoy ya buques grandes están propulsados por propulsión eléctrica o híbrida, pero los puertos se mueven, por ejemplo, con propulsión eléctrica, ya por un tema de contaminación. He visto, por ejemplo, una batería de litio del tamaño de un container, o sea, hecho adentro de un container. Uno realmente se sorprende con la evolución tecnológica. Y bueno, he encontrado este motor Molavo, marca Molavo. Es un motor que anda, es muy interesante, pues son 50 kilowatts, casi 80, 100 HP, equivalente a 100 HP, pero propulsado con 48 volts. O sea, 48 volts. Hoy normalmente los motores grandes están propulsados por 400 volts. O sea, son tensiones peligrosas, entonces la batería requiere de mucha seguridad. Esa seguridad tiene un costo alto, o sea, las baterías son muy costosas. Lo que me interesó es justamente acá en la publicidad lo está mostrando, son 48 volts, uno tiene una potencia muy alta, pero una tensión baja. Nosotros ya dominamos en nuestras baterías los 48 volts, no es una tensión peligrosa, entonces bueno, nos interesó mucho traer esta tecnología, este motor de alta potencia y de bajo voltaje, que es una novedad a nivel mundial, es una patente también. Y bueno, se han alegrado, estamos firmando los contratos justo la semana pasada de tener la representación exclusiva acá en la Argentina. Acá se ven, bueno, esto es en la exposición ahí en Ámsterdam, estos son los motores grandes de Torquedo, de estos van a llevar las lanchas colectivas a futuro, ¿no? Estos son motores de 100 kW. Este es el motor que tiene la lancha colectiva actual, que lleva dos de estas. La que vamos a botar en una semana son dos motores de estos. Totalmente eléctricos. Bueno, esta es mi visita de hace un mes a Torquedo, la planta de Torquedo. Esta es una planta nueva que se inauguró el año pasado. Es una planta que uno entra y tiene, es una película futurista, realmente es una laboratorios, investigación y desarrollo, es impresionante. Torquedo tiene 120 patentes y realmente tiene laboratorios de absolutamente lo que uno pueda imaginar, y son de lo más extravagantes. Así que realmente es un paseo muy, muy lindo. Muy...
Nicolás, una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo lo está aceptando, o cuál es la penetración o el éxito de toda esta tecnología en el parque náutico europeo?
En Europa, bueno, ya obviamente está muy difundido. Hay mucha prohibición de uso de motores a explosión, tanto de dos tiempos como de cuatro tiempos, ya en los lagos, por ejemplo. En prácticamente todos los lagos de Europa ya está prohibido la propulsión a motores a explosión. Antes estaba restringido los motores dos tiempos, ahora ya está restringido también a los motores de cuatro tiempos. Tuve también la oportunidad de este viaje de navegar en el lago Balaton, en Hungría, y ahí es absolutamente las únicas embarcaciones a explosión que están permitidas son los que apoyan las regatas. Después ningún crucero, absolutamente ningún tipo de embarcación puede navegar con propulsión a explosión. Entonces, bueno, esto además de la novedad, hay una obligatoriedad también, ¿no? O sea, no solamente el fanático ecologista es el que compra este tipo de producto, sino ya hay una obligación.
Una obligación, exactamente.
En Ámsterdam, por ejemplo, todavía en los paseos no, es mucho motor a explosión, pero ya hay legislaciones, por ejemplo, en Inglaterra, a partir del 2025 no se puede construir ningún buque que al menos no tenga propulsión híbrida. O sea, ya la legislación es muy fuerte a nivel global como para tender tener esta tendencia. Acá, salvando las distancias, por ejemplo, en los esteros de Liberá, hace un año, dos años, hicimos la primera embarcación turística eléctrica, de hecho está navegando hoy en los esteros de Liberá, pero en los esteros de Liberá hoy todavía hay una restricción a los motores de dos tiempos, pero no a los de cuatro tiempos. Claro. Yo tuve oportunidad de hablar con el gobernador Valdés en aquel momento, y dijeron que, bueno, de a poco también van a ir mutando hacia la prohibición, justamente por el cuidado de la flora y fauna de esa reserva tan linda que tenemos ahí en Corrientes, ¿no? Este motor que se ve acá.
Sí, perdón. No, te quería comentar un poco la preocupación que teníamos la primera vez que nos vimos en la exposición, hace ya varios años, y luego en la última exposición. Llegaste a mostrar, además de esos paneles solares transitables, motores con baterías mucho más pequeñas y con mayor duración de las que nos habías mostrado años atrás. Esa revolución, digamos, ¿no?, que se está haciendo principalmente con el tema baterías, que es lo más conflictivo de todo, ¿ha llegado ya a los niveles de tamaño lógicos y necesarios?
Depende que llames lógico, ¿no? Pero en este caso te quiero contar que cuando empezamos con el proyecto de la lancha colectiva, estamos hablando de baterías, las baterías eran de 40 kW, las baterías que son Torquedo tiene convenio con la fábrica BMW y de hecho usa las baterías de los autos BMW que van abajo del piso. Esa claro. batería es una batería que cuando empezamos el proyecto era una batería de 40 kilowatts de capacidad del tamaño de una mesa. O sea, de 1,60 m x 90, 18 centímetros de altura, 300 kilos. De Exacto. esas en la lancha colectiva, para que navegue 8 horas con autonomía total eléctrica, teníamos que poner 8 baterías de esas en la lancha colectiva. O sea, estamos hablando de 2.400 kilos de baterías. Esa batería evolucionó ya casi en el mismo peso, tenemos el doble de capacidad. Esta novedad la vi ahora en Ámsterdam, en la exposición, y realmente con un poco más de kilos, prácticamente el mismo volumen, tenés el doble de capacidad, o sea, el doble de autonomía, prácticamente el mismo volumen. O sea, esto muestra un poco la velocidad, estas grandes fábricas de automotrices y Torquedo también participa en esto, han creado una universidad en Alemania y están haciendo inversiones muy grandes y tienen objetivos muy claros de a dónde quieren llegar con la tecnología de las baterías, que no necesariamente son de litio, hay unas, ahora se habla del hidrógeno, se habla de otras alternativas, por eso el litio para nosotros hoy es una meca, pero no es una gran promesa, porque puede ser que el día de mañana no sean las baterías de litio las que tengan mayor difusión y mayor uso, ¿no?
Claro, vos sabés que te voy a contar una cosa que probablemente algún de ustedes lo sepa. Yo sigo atentamente a unos videos de YouTube que tratan sobre la reconstrucción de un velero del siglo XIX que se llama Tally Ho, que es una especie de emprendimiento hecho por un grupo de gente, una especie de cooperativa de trabajo, que lo han reconstruido minuciosamente tal cual lo era. Cuando llegó el momento, les cuento esto porque hace este video ya debe hacer 6 meses que lo vi, llega el momento de la elección de la planta del motor, que obviamente hay que ponerle, con el barco, es un barco de desplazamiento bastante interesante, y bueno, la discusión entre todos, como son hasta además sensibles con el medio ambiente, terminó siendo un motor eléctrico. Estoy hablando que estamos hablando de un barco que desplaza alrededor de 17, 18 toneladas, ¿no es cierto? Es un velero grande. Y bueno, terminó siendo un motor eléctrico. O sea, en una reconstrucción de un barco, cuando lo vean, si tienen la oportunidad de ver lo que es el Tally Ho, verán lo que significa ser ese velero, y bueno, y verán que tuvo la decisión de eso. Y bueno, y fue interesante ese capítulo porque se hablaba de que era imposible concebir un motor que polucionara cuando tenías todo un barco que funcionaba a vela, ¿no? Y bueno, la idea era seguir en la línea esa y se colocó un motor eléctrico.
Y Cali, no sé si estás bueno, yo creo que en alguna entrevista, Daniel, lo comenté, que sería interesante invitar al capitán más adelante a una charla, porque el capitán del Pequod, el Pequod era el barco de Hormiga Negra.
Sí, y sí, ahora está en Europa el Pequod.
Bueno, lo restauró Manuel Pardi. Manuel Pardi, cuando en medio de la pandemia no nos conocíamos, me llamó por teléfono, me encontró por la página web, me dice: Nicolás, estoy restaurando el Pequod, y me quiero en Antártida, pero solamente con energías renovables. Entonces me dice: ¿vos me ayudás con el proyecto? Le digo: mira, yo te ayudo, pero no tengo experiencia, o sea, no tengo una experiencia de un viaje tan largo con energía eléctrica. Me dice: si vos querés ser conejillo de India, nos tiramos a la pileta, vamos a la pileta y nadamos juntos. Pero me dijo: sí, yo quiero eso. Así que bueno, durante un año estuvimos trabajando en el proyecto, al Pequod le pusimos el motor eléctrico Torquedo. El motor eléctrico Torquedo es regenerativo, o sea, yo puedo navegar a vela, y mientras navego a vela, la misma hélice me carga la batería. Exacto. Después, le pusimos un generador eólico, le pusimos paneles solares, y yo le dije: Manuel, de todas maneras, llévate un generador por las dudas. Me dice: no voy a llevar ningún generador. Se llevó una garrafa para cocinar, y calefaccionó el barco con energía eléctrica, todo el sistema fue eléctrico, autónomo, Y lo único que le dije, bueno, déjame que te monitoree desde tierra. Ni siquiera tuvimos una prueba de ir a Colonia. Él estaba muy preocupado. Todavía estamos finalizando la pandemia. Dice, yo no quiero entrar a ningún puerto porque por ahí no me dejan salir si hay COVID. Entonces, bueno, le dije, bueno, le puse un sistema Bluetooth que él, por el teléfono celular, por el teléfono satelital, me podía informar de cómo andaba todo el sistema. Y así se largó. Se largó desde Buenos Aires en el verano, en diciembre del año pasado. Claro, en el viaje a Mar del Plata ya no sabía ni cómo arrancar con las cosas. Entonces dije, entré a Mar del Plata, me fui con el auto hasta Mar del Plata. Lo capacité un poquito de manejo y ya de ahí se fue a la Antártida. Y la verdad que con una satisfacción enorme porque no tuvo ningún percance con la propulsión eléctrica. Tenemos la suerte que nuestro mar siempre tiene viento y fuerte, y entonces el generador eólico realmente se comportó, aportaba mucho de la energía que hacía falta. Pensá que todos los sistemas radio, VHF, todos los equipos funcionaban con la energía que se genera a bordo, o sea, nada de explosión. Bueno, Manuel volvió a la Argentina, es muy interesante el cuento de él. Yo creo que vale la pena invitarlo una vez para que lo cuente en persona.
Seguro que vale la pena, claro.
Después me dijo, bueno, che, ahora voy a cruzar, me voy a España. Entonces, bueno, en España, cruce el Ecuador, como ustedes bien saben, tenemos muchas calmas y entonces, bueno, tuvimos que aumentar la superficie de paneles solares. Se aumentó tuvo de hecho semana de lluvia y calma chicha. Entonces tuvo que esperar a cargar las baterías y poder seguir navegando. Lo visité el año pasado cuando llegó a Vigo, y ahora está volviendo, está en el viaje de vuelta, Manuel. Así que está, no sé a dónde, lo estoy siguiendo cada tanto, pero...
Estaría buenísimo tenerlos a los dos juntos en ese programa.
Daniel,
un programa de culto.
Manuel creo, no sé si va a ir al centro naval o va a ir a ¿cómo se llaman los...? Amarristas, tiene un par de lugares donde Manuel está. Cuando venga, hay mucha gente en común que podemos contactar para tener un contacto con él o a través de Nicolás podemos hablar, porque realmente se mandó un recorrido maravilloso con ese barco.
Seguramente.
Lo reflotó absolutamente todo. Sobre todo que empezó utilizando a Astigena, que había sido el constructor original, para que le reparase toda la chapa que había hecho Hormiga, Hernán. Y ahora, después que lo terminaron todo el casco, le agregaron todo esto y tuvo un éxito extraordinario.
Tuvo una parte emocional también ese viaje, porque la familia de Hormiga Negra le pidió que dispersara las cenizas en la Antártida. Y bueno, Manuel conectó todo este viaje también con el Camino Blanco de Santiago. O sea, tuvo todo un sentido, un trasfondo... muy, muy lindo. Les propongo que lo cuente la en persona, pues es muy alentador y emocionante todo el viaje, los percances que tuvo tumbadas les adelanto algunas cosas, pero tuvo más repercusión en el exterior ese viaje que acá en la Argentina, ¿no?
Claro, como siempre pasa, lamentablemente. Decime. Y volviendo un poquito a estos motores, sabemos que el tamaño es algo que ha evolucionado bastante. ¿Y los costos cómo están en este momento?
Bueno, voy un poco a los tamaños. En motores chicos el tamaño se reduce. Les pongo un ejemplo, algunas marcas conocidas que tenemos acá, Yamaha, Volvo, motor auxiliar de un velero de más o menos 16, 20 caballos. Son motores que entre pata, el block, la batería arranque, el sistema de escape, combustible, uno lleva más o menos 200 kilos de motor a bordo. 180, 200 kilos, puede ser más o menos, pero va, ronda por ahí. El motor eléctrico equivalente, me refiero a un motor de 16 caballos, equivalente a 16 caballos, pesa 12 kilos. Adentro del barco no tiene nada, el motor está en la pata, está afuera. O sea, dentro del casco entran dos tornillos con dos bulones y un cable. La batería, una batería que te da una autonomía de 4 horas, una batería de litio, pesa 37 kilos, ahí ya sumaste 50. y el cargador es un cargador de aproximadamente 2 kilos, o sea, en 52 kilos prácticamente reemplazaste toda una propulsión, que, o sea, llevas un cuarto del peso. Ahora, obviamente, la autonomía, si le agregás una batería equivalente, ya la duplicaste. Tres baterías, ya la, o sea, yo me puedo poner 4 baterías, y con 4 baterías te aseguro que cruzas a Colonia y volvés. O sea, entonces, y si esto le agregas la hidrogeneración, que cuando navegas a vela te carga la batería, si le pones paneles solares que también te cargan la batería, si le pones un generador eólico que también te carga la batería, bueno, realmente lográs una autonomía importante. En los costos hoy en potencias chicas estamos muy parecidos a motor explosión. En potencias grandes ya las baterías influye mucho, el costo de las baterías influye mucho, pero ten en cuenta que te ahorras el combustible. O sea, embarcaciones por ahí de placer es un lujo tener un motor eléctrico, pero embarcaciones comerciales hoy es una ventaja enorme porque el ahorro de combustible, costo eléctrico, es un 10% del costo de combustible. Entonces, si bien la inversión inicial es bastante mayor, el costo operativo se recupera muy, muy rápido.
Nicolás, acá ha entrado nuestro amigo. ¿Qué pasó con nuestro amigo? Diego Dumas. ¿Por qué no lo tengo más en pantalla?
¡Diego!
¿Qué pasó con Diego? Bueno, estaba Diego por ahí, seguramente va a volver. Diego Dumas, gran amigo nuestro. Los 10 años de Radionauta siempre estuvo acompañándonos y siempre con esos recuerdos sobre su abuelo Don Vito Dumas, que, bueno, ¿para qué vamos a hablar cómo navegaba él, no, Nicolás? Sin ningún tipo de instrumento en la época esa, con esos fríos, no había ropa adecuada, medicación, bueno, qué cosa, ¿no? Y mirá de lo que estamos hablando hoy, motores eléctricos foileando. Así que, mientras Diego se acomoda, si ustedes me permiten, yo voy a pasar un par de mensajitos. Por ejemplo, que Multimarín, ahí lo tenemos, es un servicio de soluciones integrales a las necesidades de tu embarcación. Tenemos tratamiento de obra viva, pintura, instalaciones eléctricas, sanitaria, mecánica, interior, laqueado, tapicería, todo. Restyling. Ya saben que si nos nombran a nosotros, primero piden el presupuesto y después al nombrarnos van a tener el 10% de descuento. Y el teléfono es el que figura ahí, 11-2711-5630, y vas a tener tu embarcación como 0 kilómetro. Y recordamos también, ya que lo tenemos acá y hoy, que la pintura para tu barco es Shori. La masilla, Cali, es Shori, viejo. Sabés eso, ¿no?
Mirá, no sabés lo presente que lo tengo en carne propia. Si vos venís al varadero mañana, cuando vengas al varadero conmigo, vas a ver que no solamente eso, sino que además la cantidad de barnices que necesito.
Porque bueno, también son Shori. Ahí está. Los barnices también. Excelencia en pinturas. www.shori.com.ar, y seguramente en Náutica Escalada te van a estar dando los mejores consejos para unirte con estas pinturas. Saludos a Danielito Escalada. Sigan ustedes porque yo no doy más.
Nicolás, con respecto a este, no sé si llamarlo prototipo, pero a esta primera lancha que van a botar y que van a poner en funcionamiento, la gente, o por lo menos yo, tengo una especie de tara de preguntarte por la performance de esa lancha. Con respecto, habíamos hablado que el planear y todo eso es muy dificultoso para estos motores debido al peso. Pero ¿en qué velocidad promedio puede estar esa lancha navegando?
Esta lancha está ahora planificada para hacer un circuito turístico, el típico circuito turístico de una hora, que va a navegar más o menos a 8 nudos a una velocidad de desplazamiento, que es una velocidad, diría, económica, donde el consumo es muy bajo de eléctrico. El casco es un casco, si bien originalmente tenía 2 motores Mercury, 225 caballos, era una lancha planeadora, como tiene la popa con muy poco arrastre, va a navegar muy bien también a desplazamiento. Entonces, esto la semana que viene ya vamos a hacer las primeras pruebas. Creemos que va a cumplir de forma holgada. El motor eléctrico tiene una característica, que tiene un empuje tremendo. O sea, el torque lo da en la primera vuelta. No es como motor a explosión, que tiene que tomar vueltas a los 3.000, 6.000 vueltas, dependiendo de la marca de motor. Toma mucha, ahí tiene el torque. Acá uno acelera. Yo siempre le digo a mis clientes cuando los llevo a navegar por primera vez en su barco, que se sienten, que se agarren, porque por más pequeño que sea el motor, uno no está acostumbrado a la aceleración que tiene. Estos motores tienen hélices más grandes, tienen menos vueltas, o sea, la hélice también es mucho más eficiente, y estas diferencias se sienten, y por otro lado, no sentís el ruido. Muchas veces el cliente no mira para afuera y te llevas puesto algo porque pensás que el barco no anda, y sin embargo está navegando, y esos son pequeños cambios de hábito que trato de siempre, la primera navegación con un cliente la hacemos nosotros como capacitadores, y bueno.
Ahora te voy a contar una anécdota de nuestro club, pero primero quiero saludarlo a Diego. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va?
¿Cómo andan? Buenas tardes, disculpen, perdón por el atraso y...
Estás muy iluminado.
Está muy bien.
Como no utilizo mucho esta aplicación, todavía se actualizó dos veces, se actualizó todo, así que independientemente que llegue tarde, no pido disculpas.
Bueno, che, sabés que estamos cerca de nuestro cumple, muchos años en el aire y siempre contando con vos para tantas anécdotas y tantas cosas. Aparte, nos pareció maravilloso esta cosa de juntarte con Nicolás, que viene con la tecnología absoluta y vanguardista de los motores eléctricos, y por tu lado, los recuerdos con tu abuelo navegando en esas condiciones, ¿no? La verdad que es maravilloso si uno puede traspolar la última navegación de tu abuelo o el primer cruce del Atlántico cuando vino de Francia, a lo que se puede hacer hoy con una embarcación. Es increíble, ¿no, Diego?
La verdad que sí, por lo poco que puedo escuchar, me pareció fantástico realmente. Es volver al silencio y a nuestra música, ¿no? Que es el ruido del agua en el casco, dejar un poquito las emisiones, las explosiones, la contaminación, obviamente atmosférica, sonora, que generan todos los motores, más todavía acá en nuestro delta, que es... a pesar de que es enorme, es pequeño, porque todo el mundo se reúne casi siempre en los mismos lugares.
Exactamente.
Y me parece fantástico. La verdad que creo que vamos ese camino y vamos muy bien. Vamos muy bien.
Dale, Gali.
Que Vito, en el primer viaje, cuando vine de Arcayón, sí, trajo una tecnología usada. Pero cuando Vito, yo, en ese momento, fijémonos la cosa, cuando él larga su viaje a la vuelta al mundo, él, el barco de él, el LED, tenía la concepción probablemente más actual que había en ese momento. O sea, los barcos así que utilizó Vito, el LED 2, en ese momento, cuando nos demos cuenta de la evolución de lo que significaban los barcos, era la concepción de barco para larga distancia probablemente más actualizada que había. Colin Archer había sembrado un montón de cosas y todo lo demás. Así que miremos la evolución de la náutica, porque lo podemos ver en cualquier lugar y teniendo en cuenta cualquiera de estas regatas que dan la vuelta al mundo por la misma ruta que lo hizo Vito, ¿no?
Exacto. Sí, Cali, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Estaba recordando, bueno, hablando de motores y demás, que, bueno, no vine muy preparado ni estudiado, pero... Bueno,
no era para eso que te llamaba. No era para que...
Creo que la única vez, No sé si los que están acá han llegado a leer el libro El crucero de la imprevista, ese viaje de doble cruce del Atlántico frustrado que llegó a las puertas del puerto de Nueva York. Y no pudo entrar y todas las peripecias que pasó posteriormente. En el último viaje del Sirio, creo que fue el único barquito que llevó un motor, si no me equivoco, era un Yumpa, lo dice en el libro El viaje del Sirio. Y con ese motorcito, creo que tenía, no sé, 2 caballos, pudo entrar al puerto y poder llegar, ¿no? Claro. Así que es la única vez que recuerdo, porque ni siquiera en las entradas de los puertos se utilizaba motor, porque no tenían los barcos del motor. Obviamente que no era un tipo que salía a dar la vuelta del perro, que sí no hubiese necesitado, seguramente. Y lo hubiese necesitado aquella vez que varó el LEC 2 en el que quedó empalado allá en Puerto Santiago cuando fue vendido a los cadetes de Marina. No sé realmente qué pasó, si falló el motor o qué es lo que pasó, cuando se perdió el barco.
Mira, Diego, ese tema es, a mí me produce cierta irritación, porque me parece que está lleno de prejuicios y de falsas acusaciones, y hubo mucha desidia de parte de mucha gente.
Y sí, perdóname, ¿sabés que tenemos en línea a un colega mío, que él no sabe, pero es así, a Juan Francisco Maggione, nos está escuchando, y Lucho, le tenemos que mandar saludos muy especiales, porque es nuestro representante en el viejo mundo, y nos manda novedades permanentemente, así que un gran abrazo, Juan Francisco, gracias por todo.
Un capo, Juan Francisco, la verdad que ahí tratando de ayudar que lleguen nuestros calcos de radionautas a todos los ministas que están por cruzar la Mini Transat. Bueno, ahora no están todavía por ese tema, están por la Puru, están con la regata de la Puru, pero bueno, parece ser que hubo algún malentendido con los calcos y quedaron en un bolso que no viajó, así que no van a estar los calcos para la Puru, van a estar para la Mini Transat.
No son fáciles los calcos de Radionauta.
No, son muy complicados de conseguir, en Europa no se consiguen, no, para los que tienen algunas canas se van a acordar de ese eslogan. Nicolás, te quería comentar que en el chat de YouTube hay un amigo, supongo que es un amigo tuyo, que te está reclamando para una regata a La Plata. Dice que aflojes un poco con el tema de los motores eléctricos y te alistes para ir a la regata de La Plata.
Alberto Saba, un gran amigo.
Al Negro Saba, que nos está ahí entusiasmando por el chat. También, bueno, está Jean-Pierre, está Mariano, está Elma diciendo que el sonda la tiene tumbada porque está recontra fuerte. Bueno, nada, los oyentes más o menos que conforman nuestra tripulación estable. Y bueno, algunos otros más que no se animan a escribir en el chat, pero que están ahí escuchándonos a todos los otros también.
¿En algún chat alguna vez?
Yo, nosotros claro.
Agradecemos mucho a la gente que nos escribe, porque yo jamás escribí en un chat de un programa que estoy escuchando.
Pero vos tenés otra función, estás del otro lado de la pantalla.
Yo estoy 5 minutos una vez por semana. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias a todos ellos, gracias a Juan Francisco por el laburito que haces con nosotros. Te queremos tener en la pantalla. No quiere sumarse a la pantalla.
No quiere. Nos mandó un informe sobre la fiesta de San Juan, de la semana que se hace en Alicante de la fiesta de San Juan. Vamos a ver si lo podemos enganchar en el programa. Total, tenemos todavía varios minutos, así que nada. Pero los quiero dejar para que sigan la charla entre Diego y Nicolás y pongan cada uno sus puntos de vista, a ver si queremos motores o queremos seguir a vela.
Yo quiero decir algo, por ejemplo, con respecto al chat. O sea, qué bien nos hace saber que nos están chateando. No sé si ustedes sienten lo mismo. O sea, uno se siente muy bien cuando recibe ese mensajito de alguien que se está interesando por lo que uno está haciendo. Así que yo les agradezco de todo corazón, porque siento como un mimo que nos hace la gente que nos está escuchando.
Sí, lo es. Bueno, ya vamos a dar las estadísticas, nos las damos de vez en cuando. Sabemos que la gente no nos escucha tanto en directo, pero los programas van sumando permanentemente oyentes durante todo el tiempo. Porque claro, la gente no está en el horario disponible cuando uno quiere. Entonces, le viene bien escucharlo en cualquier momento. Como esa persona que nos decía, Lucho, ¿te acordás? No, yo los escucho el sábado a la mañana cuando me levanto, que tengo tiempo.
Tal cual, tal cual. Es más, ese solamente nos escuchaba. O sea, ponía Spotify y nos escuchaba. Se ve que, bueno, nada, o estaba haciendo otra cosa y no podía ponerse a ver en la pantalla. Entonces agarraba, escuchaba la charla y si alguna cosa le interesaba, bueno, él decía que después googleaba y fijaba lo que le faltaba. Así que bueno, es
la comunicación
exacto, que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy, también tenemos muchos oyentes que les gusta el programa así, verlo después en YouTube, y también buscan información. Para eso dejamos también notas en los programas, tanto en Spotify como en YouTube, para que tengan los comentarios, qué temas se trataron y sea más fácil para buscarlos y eso.
Excelente. Nicolás, contanos un poquito más sobre la intención del gobierno actual de, digamos, apoyar y generar ayuda para este proyecto en el Delta y en todas las embarcaciones con estos motores. ¿De dónde nació el contacto, la idea? ¿Cómo se generó?
Mira, la idea original, empresario Leonel Falcón, es, realmente tiene un empuje tremendo, y a pesar de que el transporte público de pasajeros en el Delta está totalmente subsidiado, ¿no? O sea, no, los boletos no pagan el costo, los boletos que pagan las personas que la usan, no paga el costo del combustible de mantenimiento de las embarcaciones, por lo tanto tiene que estar subsidiado. Y él, a pesar de eso, viene insistiendo hace muchos años con este tema de la propulsión eléctrica. Tengan en cuenta que una lancha colectiva consume por año 50.000 litros de gasoil.
A la miércoles.
O sea, y si multiplicamos más o menos esto por 100 lanchas, que son las que salen de acá Tigre nada más, o sea, estamos hablando del Delta inferior, más al norte tenés varias lanchas más, si pensás en Campana, Zárate, más arriba, o sea, podés sumar hoy 150 lanchas, realmente el consumo de gasoil y con motores que tienen, son motores de tanques de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la ineficiencia de esos motores y la polución que generan realmente es muy grande. El otro día, hace el 5 horas del miércoles de la semana pasada, no, la anterior, se anunció en el Tigre el boleto SUBE, el sistema SUBE para las lanchas colectivas. No sé si lo anunció el ministro de Economía, Massa, junto al ministro de Transporte, que el sistema de SUBE va a estar conectado en las lanchas colectivas, con el tren, con el colectivo, y que los isleños van a tener un boleto diferencial, una tarifa diferencial, justamente por vivir en el, creo que hablaban de un boleto normal, son 700 pesos, pero los isleños van a pagar 66 pesos. Y eso gracias a la SUBE. En ese mismo evento que se realizó en el Tigre Hotel, anunció Massa, bueno, el tema de la botadura de esta lancha prototipo que vamos a botar la semana que viene, y también anunció un tema que viene trabajando Línea Delta, que es unos créditos del BID para transformar toda la flota, ¿no? También el ministro de Economía, yo digo, bueno, estos son seguramente anuncios de campaña. Ojalá se cumplan, porque creo que sí, que hoy estamos viendo este cambio climático, lo estamos viendo con temperaturas de 23 grados como hoy, 27 claro, que tenemos anunciados para mañana, los calores en Europa, o sea, es una novedad, no es una novedad ya las sequías que tuvimos ahora con pérdidas de cosechas, o sea, realmente es algo que nos está afectando directamente, ya no es algo que nos cuentan los científicos que ven para el futuro, sino algo que estamos viviendo en carne propia, ¿no? Entonces, el tener una respuesta a esto en algo al menos en un sector de la Argentina que, donde tenemos naturaleza pura claro. todavía y naturaleza protegida, creo que es un anuncio muy acertado y también un proyecto que el mundo miraría con buenos ojos, ¿no? O sea, yo creo que nosotros somos un banco de prueba, o sea, teniendo el tercer delta del planeta y desarrollar acá la movilidad eléctrica, creo que podemos ser un faro y no necesariamente tenemos que ser un país rico para eso. O sea, yo creo que claro. tiene que juntarse voluntades políticas, conciencia, voluntades de empresarios, emprendedores. Y
estamos a tiempo de empezar. Estamos a tiempo porque el hemisferio sur no está tan comprometido como el hemisferio norte, ¿no? Evidentemente, la acumulación de personas es mucho más importante allá arriba, pero acá todavía tenemos algún changüí y digamos que tenemos un poquito más de tiempo y sería muy bueno aprovechar ese tiempo. No sé si Diego escuchó, decime vos, Diego, cuando Nicolás hablaba de el cambio del ruido que va a tener una lancha colectivo, que hoy por hoy, estando en tu casita en el Delta, te dabas cuenta que llegaba la lancha y te podías hasta preparar para ir al muelle y tomártela de nuevo para algún lado. Qué lindo, ¿no? Que tengamos ese problema.
No lo escuché, pero la verdad que preferiría escuchar la bocina de la lancha antes que el motor, porque la verdad, cuando sí estoy a límite contra río, está bien escuchar un motor, pero la verdad que es insoportable. Si uno no hay nada más que caminar por Luján, por el Sarmiento, y darse cuenta lo que es en particular el ruido que hacen, no solamente los, como decían, estos motores antiguos de las lanchas colectivas, sino prácticamente todas las embarcaciones náuticas.
Diego, te interrumpo un minuto. Sí. Hace poco hicimos una medición adentro de una lancha colectiva y la medición nos dio 100 decibeles en la cabina de pasajeros con todas las protecciones y toda la aislación del motor. O sea, no solamente es ruidoso para el que lo escucha de afuera, sino el pasajero que
terrible.
Te bajás y bajás aturdido de una lancha.
Pero, ¿100 decibeles?
¿Estás hablando?
100 decibeles.
¿Estás hablando de corriente 9 de julio a las 10 de la mañana, por ejemplo?
Exactamente, eso en un viaje de 2-3 horas, si te vas a la segunda sección, bueno, yo he cruzado Carmelo, ¿quién no lo ha hecho en lancha? Y bueno, uno se acostumbra y se distrae con el paisaje, ¿no? Que realmente es muy lindo, pero bajás de la lancha y terminás aturdido, te recuperás, pasan horas, ¿no?
Es terrible, 100 decibeles es la cantidad límite prácticamente para utilizar protectores auditivos en lo que fábricas. Sí. Y demás, así que tengamos una idea de lo que es esto. Aparte, el olor que emanan y un montón de cosas, yo creo que es fundamental. Vivimos un último verano que fue espantoso. Creo que todo el tema eléctrico en todo lo que se está trabajando es el rumbo a donde vamos. Lo que avanzó esto en 10, 20 años es increíble, y haciendo una proyección al mismo tiempo en adelante, creo que van a ser cada vez más eficientes, y creo que hacia eso tenemos que ir todos. Estaba viendo también lo que las islas de basura flotante que existen en los océanos, y la verdad que me quedé prácticamente pasmado. Nosotros, si no tomamos estas medidas, si no tomamos esto en serio, lo que está diciendo Nicolás y demás, creo que no vamos a ir demasiado lejos, porque va a llegar un punto donde prácticamente no sé qué es lo que vamos a hacer, no sea por navegar, ¿no? Me parece que es el camino para todos, así que la verdad que los felicito, y es fantástico. Creo que va a ser un foco, si esto, por lo menos para que la gente tome conciencia de todo lo que le mal que le estamos haciendo al planeta.
Diego, déjame agregarte un datito nada más. Hoy el transporte marítimo Pensá que todas las mercaderías hoy prácticamente se mueven por mar en buques grandes. El transporte marítimo es responsable del 3% del calentamiento global. Hay bastante para hacer para disminuirlo desde mis colegas navales y arquitectos navales para que esto realmente se disminuya. Ya de hecho en los buques oceánicos ya hay restricciones y hay dispositivos en las chimeneas para que no se tiren partículas al aire. En buques de pasajeros importantes ya hay restricciones en acercarse a la costa, salvo que tengan propulsión eléctrica. O sea, hoy tenemos motores enormes, además de 1000 caballos también eléctricos. Sin ir más lejos, el rompehielos Irizar es
eléctrico.
Es un buque diésel eléctrico, en realidad. Los motores de propulsión son dos motores eléctricos que a su vez están alimentados por 4 motores diésel, que son los que generan electricidad. Pero por eso los tamaños de motores de propulsión o realmente pueden propulsar cualquier tipo de buque.
El tema es el almacenamiento de energía. Nuestros abuelos, Cali, perdóname, Don Vito Dumas también, tomaban los trolebús que eran eléctricos.
Claro.
O sea que hemos dejado una tecnología limpia que se utilizaba en esa época, en los años 50, 60.
Lo que pasa es que la generación de esa electricidad era bastante, bastante polucionante, era térmica. Claro.
Y
era
carbón. Bastante. Carbón.
Era carbón o otros combustibles fósiles. O sea, vos generabas esa electricidad, pero tenías ese problema. Pero, por ejemplo, un antecedente que nosotros hemos vivido, la locomotora diésel es ni más ni menos que un vehículo híbrido.
O sea, exacto.
Era un motor y muy eficiente.
Por eso el advenimiento de las baterías que permite que realmente sea limpio, ¿no?
Claro.
Vos sabés que no quiero, mirá que está pasando el tiempo como loco, y yo le quiero preguntar a Diego por los libros de Don Vito. ¿Estás haciendo algo con eso, Diego? No podemos dejar perder esas cosas. Tenemos que hacer algo.
Vamos a retomar el tema. Están todos. Faltan un par de correcciones y revisiones nada más de los errores que tenía, que me tomé el trabajo de cada uno de los libros poder realizarlo. Están todos, ya están todos pasados. Bueno, la intención es ponerlo en plataformas que se puedan leer digitalmente, por supuesto. Y elegir o ver de qué forma en el país los últimos dos libros, que fueron los tan pocos difundidos, de qué manera poder hacerlo llegar a la gente. Claro. Obviamente que los dos más conocidos ya se podría también ver de reflotarlo. Habría que hacer un estudio de mercado, a ver cuál es la conveniencia o no. Para eso te dejaría a vos, Daniel.
Mira, los 40 bramadores tendría que ser único, y luego a lo mejor juntar un par de libros pero algo en papel tiene que haber. Poder tener el libro. Cali no leería nada que no esté en papel, me parece. Porque es otra cosa. ¿No? Leemos, por supuesto.
Yo tengo un ebook, pero te digo que lo que yo haría es, si tuviese que dar de vuelta, después de tantas veces que me he leído y lo he releído, el viaje de la Vuelta a la Cruz del Sur y los 40 bramadores, para mí, tendrían que ser dos libros juntos, pegados.
Era al revés, Cali, estaban los últimos dos juntos.
Claro, los últimos dos estaban juntos.
Claro, el crucero del imprevisto y el viaje del Sirio, eso estaban resumidos.
Bueno, pero los dos primeros, si vos los tenés, vos los lees, cuando vos terminás el viaje de Francia, claro, vos arrancarías con los 40 bramadores, la verdad.
Es el segundo capítulo.
Es como una película con el segundo capítulo. Es extraordinario. O sea, yo la verdad que no lo seguiría leyendo así.
Señores, nos quedan minuto y medio de programa. Nicolás, te quiero decir que a partir de ahora vamos a ser molestos con vos. Te vamos a pedir en más de una oportunidad antes de fin de año que estemos juntos nuevamente y que nos sigas comentando esto, desde ya que aceptamos gustosos y con, digamos, con mucha satisfacción la invitación a este evento, a esta botadura. Vamos a ir.
Prometido.
Y bueno, nos quedan muchas cosas por charlar y la verdad que toda por delante un panorama que queremos vivirlo, ¿no?
Bueno, queremos a disposición, la verdad es un tema que me apasiona personalmente, trabajo lo que me gusta, realmente me apasiona esto, los desafíos, claro, esto es toda una novedad. Cada proyecto es un desafío por lo novedoso y bueno, estamos muy contentos de que Armadores nos dé esta posibilidad, tanto en el caso de Manuel, que se animó a experimentar con nosotros, por suerte fue un proyecto exitoso, Manuel Pardi, me refiero al Pequod. Sí. Hoy ya tenemos cerca de 200 motores eléctricos navegando, grandes, chicos, medianos, así que nos sentimos muy contentos y a disposición de ustedes para difundir esto, que creemos que estamos haciendo poniendo un granito de arena para mejorar nuestro planeta, ¿no?
Claro que sí. Uno de esos motores está en nuestro club, tiene un gran amigo nuestro, y experimentó eso de la potencia de entrada nomás y ya lo está controlando perfectamente bien. Nicolás, gracias, Nicolás.
Perdón, Dani, ¿me puedo decir una cosa, sí, Nicolás? ¿Podemos dejar un temita para la próxima, que ojalá sea muy pronto? Una cosa que a mí me interesaría muchísimo es ver la posibilidad de todos los que son los generadores eléctricos, más allá de los paneles, los que trabajan mientras navegás, los que son de hélice y todos esos temas. Yo creo que se está avanzando mucho, pero es un tema para los que nos gusta navegar por ahí un poquito más lejos y todo lo demás. Sería un temita que creo que me gustaría que nos pudiéramos actualizar más en la oferta que hay en el mundo acerca de esos sistemas.
Sí, con mucho gusto, Cali, a disposición. Y bueno, prometo estudiar un poquito más también, así que hay esto avanza a pasos agigantados,
claro,
¿no?
Claro.
Ahora hubo una exposición en Múnich también el mes pasado de paneles solares, que es lo más grande que hay a nivel global también. Se están presentando novedades y paneles de eficiencia cada vez mayores, ¿no? O sea, es muy grande el avance tecnológico.
Es apasionante. Dieguito, gracias. Queremos festejar nuestros 10 años con vos, así que ya te vamos a invitar a tomar algo por ahí.
Vamos a festejar lo que ya está faltando.
No corten, vamos a finalizar el programa, pero quédense un ratito más, charlamos dos minutitos. Y como siempre decimos, muchachos, muchas gracias por estar del otro lado. Que pasen un fin de semana glorioso y nos vemos en el agua. Hasta el viernes próximo.
Gracias.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto.
Por mail a Lobo Gianelli.